El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos, soy Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Sean todos bienvenidos a un programa hecho por musulmanes de habla hispana, pero dirigido a todos los que nos escuchen. Ahora, antes de empezar, como venimos haciendo desde hace varias semanas, le hacemos un súplica a Dios alabado sea.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 42, la Sura de la Consulta, Ashura, y en las Aleyas 41 y 42. ¿Qué quiere decir en español? Dios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.
Pues estando preparados, empezamos.
Hoy queremos comenzar el programa hablándoles o contándoles una tradición islámica llamada Waqf. Dijo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, fue transmitido por Muslim. Cuando el hijo de Adán muere, todas sus buenas acciones terminan excepto tres. La caridad continua, que es lo que en árabe se llama Waqf, el conocimiento de los que otros pueden beneficiarse después de su muerte y un hijo justo que pida por él. Establecer un Waqf significa donar una propiedad para emplear sus beneficios para otras personas. Lo que se entiende por propiedad es algo de lo que se puede obtener algún beneficio mientras que su esencia permanezca, por ejemplo, casas, tiendas, fincas, etc. Lo que se entiende por beneficio es el resultado que proviene de algún uso de esa propiedad, como los cultivos, los alquileres o el otorgamiento de refugio. Por lo tanto, continuará ejerciendo caridad una vez que muere la persona que haya realizado esta donación, el Waqf. El Waqf ha sido una piedra angular en el panorama filantrópico y educativo del mundo islámico desde la época del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Esta tradición perdurable no solo ha facilitado la difusión del conocimiento, sino que también ha nutrido a algunos de los eruditos más renombrados de la historia islámica. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enfatizó la importancia de buscar el conocimiento como un deber de cada musulmán, hombre y mujer. Los primeros musulmanes se tomaron muy en serio esta directiva estableciendo los primeros waqfs para garantizar que el conocimiento, especialmente el religioso, fuera accesible para todos. El objetivo principal de estos primeros waqfs educativos era democratizar el acceso al conocimiento, al financiar la construcción de mezquitas que también servían como centros comunitarios y lugares de aprendizaje. Los waqfs garantizaban que la educación no se limitara a la élite o a los ricos. Más allá de los espacios físicos para el aprendizaje, estos waqfs proporcionaron apoyo financiero a académicos y docentes. Este apoyo fue crucial en una época en que la búsqueda del conocimiento no siempre era gratificante económicamente. Por lo tanto, los académicos pudieron dedicar sus vidas a la enseñanza, a la investigación y la escritura sin la carga de las limitaciones financieras. El WAF garantizaba la enseñanza continua, por ejemplo, del Corán, del Hadith, de la Fiqh y otras ciencias, asegurando que cada generación pudiera construir sobre el conocimiento de las anteriores. A medida que el Imperio Islámico se expandía, la tradición del WAF se hizo más sofisticada, desempeñando un papel fundamental en el establecimiento de las primeras universidades o de las universidades más antiguas del mundo, como por ejemplo instituciones como Al-Aqsa en el Cairo, que se estableció en el siglo X, o la Universidad de Zaytún en Túnez, que fueron financiadas inicialmente precisamente por esta donación que continúa después de la muerte, el WAF. Estas universidades se convirtieron en importantes instituciones para la educación islámica, atrayendo eruditos y estudiantes de todo el mundo y más allá, y fomentando una rica comunidad académica dedicada a la búsqueda del conocimiento en diversos campos, como además de la teología, la medicina, las matemáticas y la astronomía. El sistema WAF fomentó una cultura de aprendizaje e investigación intelectual que impulsó a la civilización islámica a una edad de oro de conocimiento y descubrimiento. De hecho, mucho del conocimiento científico que ha llegado hasta hoy en día en Occidente fue precisamente conseguido gracias a esta caridad que continúa después de la muerte.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de música musulmana en Radio Dos Luces ponemos de nuevo algunos temas del grupo Honor. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar I Believe y a lo largo del programa escucharemos a Ya Rasul, Stay on Track, Don't Wanna, Bow Down y al finalizar el programa le pondremos Beautiful World. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación I Believe interpretado por el grupo Honor.
After war, there is peace. I believe.
La mejor de las acciones es aquella que más beneficia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Enseguida pasamos a contarle las noticias que más han destacado durante esta semana pasada.
Nace en Córdoba la primera firma de moda certificada como Muslim Friendly de España.
Fue hace algunas semanas cuando, aprovechando el mercado Victoria, se presentó Asimodes Fashion, la nueva línea de moda diseñada por Alberta Rodríguez Luque. Se trata de una firma de moda con la certificación del Instituto Halal de Córdoba, convirtiéndose así en la primera Muslim Friendly de España. La diseñadora cordobesa apuesta por la producción artesanal y el compromiso con la comunidad musulmana a través de una colección sostenible y ética, apoyándose en la utilización de materiales naturales halal. Según la diseñadora, esta nueva línea de moda destinada a la mujer musulmana se vuelve infinita y repasa una gran variedad de prendas para una mujer musulmana actual, más contemporánea, independiente, más involucrada en los negocios, enseñanza, moda y cine, publicidad, haciendo un resumen de vestuarios de distintos continentes como África, India, Indonesia, Arabia Saudí, Inglaterra y Francia, siempre procurando una exclusividad auténtica en cada una de las prendas.
Expertos destacan la urgencia de actuar de forma conjunta para hacer frente a la crisis medioambiental y mitigar su impacto en la salud pública.
Cada año se producen en España más de 20.000 muertes y prematuras debido a la mala calidad del aire, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales al año entre 2030 y 2050 como consecuencia de las modificaciones en las características de las enfermedades. Con el objetivo de reflexionar sobre la conexión entre el medio ambiente y la salud pública y plantear propuestas y soluciones, la farmacéutica AstraZeneca ha celebrado un encuentro titulado Un futuro sostenible, una responsabilidad compartida, en colaboración con las plataformas Ciudades que se inspiran y Sanidad por el Clima. Y el acto tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en Madrid y ha reunido a representantes del gobierno, ayuntamientos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales y líderes en la promoción de la salud y la sostenibilidad. Todos ellos han puesto el foco en la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en la descarbonización del sector sanitario y han compartido buenas prácticas que se están llevando a cabo en materia de cambio climático, salud pública y desarrollo sostenible.
Melina Abdullah, la primera candidata musulmana a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Cornel West, elige a la activista de Black Lives Matter, la académica musulmana Melina Abdullah, como compañera de fórmula. Abdullah es profesora y activista de larga trayectoria del movimiento Black Lives Matter, pero también es la primera musulmana a postularse a este cargo. West ha afirmado que su nueva compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos es una de las grandes luchadoras por la libertad de su generación. El candidato presidencial independiente, Cornel West, y su compañera, Melina Abdullah, defendieron sus puntos de vista pro-palestino la semana pasada en su primera entrevista televisiva conjunta desde que esta mujer se unió a la campaña de West la semana pasada también. Melina Abdullah se graduó en la Universidad de Howard, donde obtuvo una licenciatura en estudios afroamericanos y posteriormente tuvo una maestría en artes y un doctorado en filosofía en ciencias políticas de la Universidad del Sur de California.
El El desarrollo alcanza un récord entre los países ricos, mientras las naciones más pobres son dejadas atrás.
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas reveló la semana pasada que, a pesar de que el Índice de Desarrollo Humano 2024 registró un récord, las disparidades entre los que tienen y los que no tienen son cada vez más mayores. El Índice de Desarrollo Humano 2023-2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se sitúa en un nuevo máximo tras el pronunciado descenso registrado en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Pero mientras los países ricos experimentaron un desarrollo sin precedentes, la mitad de las naciones más pobres del mundo siguen languideciendo por debajo de sus niveles anteriores a la crisis de la COVID. La desigualdad sigue en aumento, invirtiendo las dos décadas de reducción que se registró antes de la pandemia del COVID-19. Atendiendo a esta clasificación, Suiza, Noruega e Islandia ocupan los primeros puestos del Índice de Desarrollo Humano, mientras que Estados Unidos se sitúa en el 20, y España en el 27. Chile, por ejemplo, en el puesto 44, encabeza la lista de los países latinoamericanos, que cierra Honduras en el lugar 138.
Presidente y imam del Centro Cultural Islámico de Irlanda se presenta a las elecciones europeas.
El doctor Omar Al-Qadri, primer responsable e imán del Centro Cultural Islámico de Irlanda, se presentará a las elecciones europeas de junio como independiente por Dublín. El imán, que tiene un historial de denunciar el extremismo y el terrorismo, dijo que planeaba presentarse como candidato independiente y que haría campaña sobre temas como la vida asequible, la inmigración sensata, la ayuda a las pequeñas empresas y la consolidación de la paz en Gaza y en Ucrania. Afirmó que tenía una nueva perspectiva y una dedicación a servir los mejores intereses de la diversa población de Dublín.
Abu Dhabi acogió la segunda cumbre del hidrógeno verde, que tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la economía mundial y apoyar la transición energética.
Abu Dhabi Future Energy Company organizó la segunda cumbre anual de hidrógeno verde el pasado 16 de abril de 2024 en Abu Dhabi como parte de la Cumbre Mundial de Energía del Futuro. Esta reunión, que destacó el creciente potencial de hidrógeno verde para ayudar a las economías a alcanzar emisiones netas cero, reunió a diversas partes interesadas, incluidos formuladores de política, líderes de la industria, inversores con visión de futuro y empresarios pioneros, bajo el tema Construyendo la economía del hidrógeno, del diálogo a la realidad. La cumbre proporcionó una plataforma para involucrar los principales actores en todo el mundo en debates en profundidad sobre el avance de la economía del hidrógeno con bajas emisiones de carbono, en alineación con los esfuerzos globales para navegar hacia el cero neto. Charlas privadas, panel de alto nivel y sesiones de trabajo centradas en los resultados exploraron las últimas tendencias y desarrollos de la industria en producción, conversión, transporte, almacenamiento y uso, así como el papel fundamental del hidrógeno verde en la descarbonización del sistema energético global.
En Sudáfrica, 1,000 kilómetros para alimentar a 1,000 hogares palestinos.
Zahir Gallo, coordinador de Race Info, un club de ciclistas en Sudáfrica, dijo que después de ver varios medios de comunicación que publicaron un artículo con el titular Los habitantes de Gaza hambrientos comen comida para animales, mientras los animales mordisquean cuerpos humanos tirados en las calles, que informaban al mundo sobre la difícil situación de los palestinos, hizo que decidieran hacer esta iniciativa. Mientras el mundo miraba en shock, estos informes de los medios inspiraron al evento de Race Info titulado 1,000 kilómetros para alimentar a 1,000 hogares palestinos, que tendrá lugar el próximo 27 de abril de 2024. Según Gallo, Race Info es un club de ciclistas formado por personas que comparten no solo la pasión por la bicicleta y las carreras, sino también por ayudar a la humanidad. Ellos afirmaron que están haciendo a través de esta iniciativa lo que aman por las personas que aman.
En Burkina Faso, los musulmanes unen fuerzas con los católicos para construir una iglesia en un ejemplo de fraternidad.
En Burkina Faso, católicos musulmanes han unido sus fuerzas para construir la capilla de San Juan de Bedongo en la parroquia de San Carlos de Luanga, en Guayaquil. Durante la ceremonia de consagración la semana pasada, el arzobispo de Ouagadougou, Monseñor Prosper Contievo, agradeció naturalmente a la comunidad musulmana local su contribución, especialmente en la compra de la tierra donde se edificó la iglesia. Y en su discurso de inauguración dijo que tenemos los mismos orígenes desde Noé, pasando por Ismael e Isaac, hasta los profetas Jesús y Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos.
Según los datos de la Comisión Europea, España redujo sus emisiones en 2023.
España mejora sus cifras de emisiones de gases de efecto invernadero al conseguir reducirlas un 5,3% en 2023, respecto al incremento del 9% que se vivió durante el 2022. Según el Observatorio de Sostenibilidad, que ha analizado las cifras publicadas por la Comisión Europea, esta mejoría es más llamativa porque supone un desacoplamiento parcial entre la subida del PIB de un entorno al 2,5% y la bajada de emisiones de CO2. Las grandes empresas vuelven a ser las grandes responsables de la contribución española a la emergencia climática, destacando las eléctricas, petroleras, constructoras, aerolíneas y cementeras. En concreto, el top 10 de compañías contaminantes emite el 19,1% de gases de efecto invernadero de España a la atmósfera.
Ratifican en España la multa de 10.001 euros a la alcaldesa de derechas de Ripoll por declaraciones islamófobas.
La alcaldesa de Ripoll defendió en el programa OyoTV que no se podía permitir la entrada masiva de migrantes musulmanes a Cataluña por sentido común porque seguían, según ella, por una religión incompatible con los valores de Occidente. Estas declaraciones basadas en la ignorancia debido a que los valores del judaísmo, cristianismo e islam son los mismos, ya que adoran al mismo Dios, llevaron a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña en España a abrir un expediente sancionador el pasado 23 de octubre de 2023 que ahora ratifica con una sanción de 10.001 euros.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ciara Azul, interpretado por el grupo Honor.
Allah, Allah, Ya Rasul Allah, Allah,
You taught us hope in the face of fear, brought forth courage that stems from faith. We owe to you our love forever. May God bring us together in the hereafter. Ya Rasul Allah.
Allah, Allah, Allah.
El más fuerte entre ustedes es aquel que domina su yo. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestra compañera Latifa Selim, que dentro de la sección Cocinando con Latifa nos hablará de cómo aliviar el calor en verano con sopas frías, ensalada y frutas.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su rincón Cocinando con Latifa, con su amiga y chef Latifa Salem, por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español. Y nada, hoy estamos con nuestro séptimo capítulo, episodio, donde vamos a estar hablando acerca de, ahora ya entrados en el veranito, qué calor, compañero. Vamos a hablar acerca de sopas frías, ensaladas, frutos, que son los más convenientes, diríamos, para estas fechas tan propicias del verano. Y bueno, ante todo, hay que tomar mucha agua, mucho líquido, que es lo que más recomendamos, principalmente de frutas como, por ejemplo, fruta bomba o sandía o patilla, como tú lo conozcas. Melón, piña, para desinflamar, sobre todo si sufres de pies hinchados y una falta de circulación. Es importante también el té frío de las flores de Jamaica y nuestras tradicionales chichas hechas con maíz morado y, por supuesto, zumos de distintas frutas, entre ellos los frutos rojos, que es bien importante. También quiero hablarte de las sopas frías, que son también muy tradicionales en nuestra España, como por ejemplo el gazpacho, una sopa de tomate frío que además tiene como ingredientes principales el pepino, la cebolla, pimiento rojo, punto de sal, y todo esto en una licuadora que además vamos a espesar y vamos a mezclar junto con tosta de pan viejo. Es decir, ese pancito que te quedó por allí, pues lo vamos a tostar o lo puedes comprar ya directamente tostado en el supermercado o la panadería y lo agregas a la mezcla generando un delicioso gazpacho o sopa de tomate fría. También tenemos aquí en Canarias muchísimo de lo que son nuestras tentempiés fríos, entre ellos también tenemos leche fría de cabra que podemos, junto con sal, dar a tomar para refrescarnos del calor. Muy propio de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. Hoy quiero hablarte de la sopa de yogur turca, una sopa que se sirve también en países de Oriente Próximo, tales como Siria, Líbano y más acá en Euroasia, en Turquía, Chipre y Malta. Esta sopa de yogur Contiene pues 1 litro de agua, yogur natural, preferiblemente el yogur griego, media taza de arroz ya del que tengas cocinado del día anterior, 1 huevo, 2 cucharaditas de harina de trigo, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cucharadita de menta seca, ¿vale? Sal y pimienta a tu gusto. Lo primero que hacemos es que hervimos en agua pues grande el arroz, pero si lo tienes del día anterior sabe muchísimo mejor. A eso le agregamos el poquito de sal y ya lo tenemos listo y preparado. Y en un bol colocamos entonces el yogur y también le colocamos un poco de leche, que te la recomiendo para aligerar el yogur y que te quede con ese formato más de sopa. El huevo cocido, guisado o sancochado, como tú lo entiendas, ¿vale? Lo tenemos que tener cocido y lo vamos a cortar en rodajas. Le vamos a poner, además de eso, su punto de sal. También le vamos a agregar la menta verde, pero en lo particular yo te la recomiendo fresca. Y bueno, dentro de lo que es el grupo de las ensaladas, no puede faltar una ensaladita fría, fresca. Hoy quiero traerte la ensalada crujiente marroquí, una ensalada que es un entrante bien sencillo a base de pimiento rojo morrón mediano, pimiento verde italiano morrón, cebolla morada, una guindilla o chile fresco, apio. Acuérdate que también el apio se le conoce como celery y menta fresca a tu gusto, aceite de oliva virgen extra y zumo de limón o de lima, pimienta negra molida y sal. Cortamos todo en trocitos pequeñitos, trocitos que llamaríamos brunoise, ¿vale? Le agregamos también el aceite de oliva, la sal, nuestro limón exprimido. Recuerda exprimirlo aparte o pasarlo por un sedazo o colador para dejar afuera las semillas y solo tener nuestro zumo. Bueno, como te das cuenta, tanto es importante la hidratación a nivel de líquidos como también a nivel de productos que nos generan, por supuesto, mayor cantidad de frescor interna en el cuerpo. Así que bueno, espero que no pases mucho calor, que bebas muchísima agua y te espero en el próximo capítulo por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español, con tu amiga y chef Latifa Salem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que un faraón del antiguo Egipto bañaba a sus esclavos de miel para que las moscas no lo molestaran? Efectivamente, este fue el faraón Pepi II, que vivió entre el 2290 y el 2196 a.C., que comenzó su reinado siendo un niño de unos 6 años de edad. Y durante su dominio los esclavos eran bañados con miel para que las moscas no lo molestaran.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Stay on Track, interpretado por el grupo Nur.
Regrets on my heart to weigh, yeah. I'm telling you I won't be your prey. I'm back on track now, I found my way, yeah.
Don't look back, don't. Deep dark caves, your whispers loud like crashing waves. I don't want to misbehave, my soul I'm gonna say hey. It's not easy to resist what I crave. Sometimes I feel like I can't be brave. I'm telling you I won't be your slave. I won't give up till my heart is saved.
Ciertamente os he revelado un libro a través del cual seréis honrados si ponéis en práctica sus preceptos. ¿Es que no reflexionáis? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Leya 10.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, esta semana tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Silvia Serrada, que desde la sección Entre Ser e Entrevistar, aquí en Radio Dos Luces, participará con el siguiente título, un libro de Adab Andalusí recordando los valores islámicos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis. Un saludo a Silvia Cerrada Jiménez, Fundación Sanhab, en el programa Entre Ser y Entrevistar. En el día de hoy quiero presentaros un acercamiento hacia las obras de Adab. Unas obras que tienen la particularidad de que forman parte del anonimato social y académico islámico. En la época andalusí fue un género absolutamente excepcional. No, sin embargo, fue en el único lugar donde se dio esta circunstancia, pero sí que fue excepcional. Nos vamos a centrar hoy en la figura de Ibn al-Bar del siglo XI. Vamos a empezar primeramente definiendo el fenómeno de Adab. Es un género literario que en las tierras andalusíes cobra gran importancia entre eruditos de distintas ciencias coetáneas de una de las etapas más difíciles de la historia. Hasta hace poco, Ibn al-Bar no ha sido de interés de estudio por parte de los orientalistas europeos, pues su producción es realmente escasa, está más bien limitada al género literario jurídico. Y además tiene alguna producción sobre genealogías y, en general, como decía, pues obras tradicionales religiosas. Sin embargo, entre 1962 y 1973 se rescata su obra de Adab, que se edita en la editorial Casa Egipcia de la Cultura y de la Traducción del Cairo. Y para empezar, hablando de este personaje, Ibn al-Bar nació en Córdoba en el 978 y murió en Játiva en el 1070, habiendo residido en distintas localidades de Al-Ándalus, como Denia, Badajoz, del que se dice que estuvo al cargo, estuvo trabajando como alfaquir para el sultán, Sevilla y Valencia. Aunque era de doctrina maliquí, estuvo muy interesado por el zahirismo, como Ibn Hasan de Córdoba, que fue uno de sus grandes, más afamados discípulos. La obra que nos ocupa, que se llama Al-Bahiyya del Mayalis, se caracteriza por poseer rasgos literarios originales andalusíes, material poético árabe que es de carácter paradigmológico, es decir, esto que significa que tiene una gran cantidad de refranes y proverbios y favorece la estructura y objetivos pedagógicos de este género. Utiliza cultismos con un sentido crítico del contenido y personajes que introduce que aportan pues, mayor didactismo. Por una parte quiero destacar la novedad e importancia de este género, que si bien comenzó siendo un tratado pedagógico necesario en la formación extraordinaria del líder de la comunidad, el dirigente o la autoridad, en Al-Ándalus y gracias a Ibn al-Bahr fue articulando por un lado la buena convivencia desde su experiencia como cadí y alfaquí de Córdoba, que tuviera quizá, seguramente, consideró que por qué no fuera interesante hacer, digamos, esta educación pedagógica sobre el bien vivir y el convivir a todo el mundo. Y de ahí este compendio pedagógico, de alguna manera, podría aportar esa facilidad al bienestar social, elevando el nivel de civilización. Fundamentalmente, el Bahiyyat al-Mayalis se basa en las fuentes escritas, por un lado, por nombrar, digamos, las más conocidas de Ibn Qutaiba y Ibn al-Mukaffa y de la tradición oral recogidos del uso común a partir, como decimos, del contacto que tenía directo con la gente por su profesión. Voy a exponer de manera epigráfica los temas que se tratan en esta obra. Y lo voy a hacer sobre todo porque me parece que es importante que hagamos una reflexión a partir de esta temática. Por un lado estaría el capítulo 1 sobre las buenas maneras, oratoria, conversación y retórica. Capítulo 2 sobre la vida, fortuna y riqueza, la generosidad y la usura. Capítulo 3 sobre los viajes y visitas. Capítulo 4 sobre los vecinos y los huéspedes. Capítulo 5 sobre la autoridad y políticas. Capítulo 6 sobre las cualidades y derechos humanos. Capítulo 7 sobre la amistad y el parentesco. Capítulo 8 sobre las mujeres y el matrimonio. Capítulo 9, los usos cotidianos, hábitos y otros temas. Capítulo 10, astrología, filosofía, noticias históricas, etc. Y finalmente el capítulo 11, que trataría sobre la vejez y la muerte. La estructura interna de Al-Bahiyya del Mayalis se conforma por citas coránicas, hadices, proverbios, máximas, chistes y anécdotas y referencias históricas y legendarias. El autor Se dirige así en el prólogo. Lo primero por lo que ha de preocuparse el interesado, amén de la Sunna y el libro sagrado, habrá necesariamente de ser el estudio de la Adab, por cuanto de provecho encierra, para ejercitarla, no mejor camino para acceder a ella, ni forma que menor retenga lo disperso, ni menor mejor formación en aquello que se sale de lo corriente. Y seguidamente añade, con el fin de que todo ello quede a disposición de quien lo aprenda de memoria o lo utilice, sirva de deleite en las tertulias, de atractivo para el contertulio y de estímulo de su sagacidad y su ocurrencia, y que por el contrario no pase por alto el sentido de la mayor parte de lo que hubo aprendido, sino que pueda citar un verso raro, un proverbio solemne, un cuento que se considere nuevo o una hermosa sentencia, cosas todas ellas convenientes a los oídos de los demás y que alivien el carácter, de forma que quien los posea, lo lea, posea urbanidad para sí, al tiempo que exhorto ante el público y le sirva de ayuda contra la extranjerización y de ornato entre los compañeros. Bien, recordando la estructura de esta obra, comienza con un encabezamiento, a veces titulado o sin numeración, y seguido de una cita coránica alusiva, haciendo referencia a un hadiz, haciendo referencia a un proverbio también referencial, con máximas, chistes y anécdotas, referencias históricas y legendarias, fragmentos poéticos y acotaciones del autor. Aparecen distintos personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, personajes de origen griego y persa, como por ejemplo Aristóteles, figuras proverbiales y legendarias e imaginarias como Luqmán, califas, príncipes y gobernadores, sabios musulmanes relevantes y poetas. Cita un buen número de poetas andalusíes, entre los que, a mi pesar, he de decir que no se encuentra mujer alguna. Esta obra se convierte en un arquetipo para otros escritores andalusíes de Adab, que la siguen como un arquetipo, pero no como un prototipo. Sin embargo, años después cobra mayor importancia incluso en Europa. Un resumen de la misma con el título Libro del consuelo del afligido y del deseo del amado se encuentra en el British Museum. Otro resumen de mitad del siglo XIV se encuentra en la Bibliothèque Générale de Rabat y un escueto resumen realizado a principios del siglo XX en Egipto. Una obra de gran interés y aun con mucho que investigar y que junto con la obra de Ibn Rabí, Hilik, Al-Farid, El collar único, es la más importante de este género en Occidente y única en Europa. Me gustaría que con esta reflexión y con este recuerdo que hacemos a nuestro sabio andalusí, podamos reparar y podamos reflexionar en cualquier momento, precisamente quizá en el tiempo de Ramadán, puede ser el mejor, pero sí en cualquier momento, sobre la importancia de todos estos capítulos y de todos estos aspectos de la vida que seguramente, de una forma o de otra, hemos aprendido, conservamos, tenemos recuerdos de ello y a veces es necesario recordar a esa memoria que tiende a diluir las buenas costumbres y el bien hacer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Don't Wanna del grupo Nur.
Every day the sun sets and rises. Every dawn a new day begins. Around here we don't like surprises. Terrified of exploding devices. And end our fears, to take this land in a new direction, to stop the pain and mend the tears, the lasting peace after all these years.
Don't wanna be afraid no more. Don't wanna hide behind my front door. Don't wanna be afraid no more.
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karam Isingate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de la segunda parte del perdón.
El otro lugar del Corán que quería compartir, Dios dice alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dios está describiendo a la gente de taqwa, la gente que tiene que es responsable por sus acciones y tiene conciencia de esa responsabilidad. Dios dice, son personas, entre otras cosas, que gastan en momentos de facilidad y dificultad. Es decir, si por ejemplo tú ahora estás bien de dinero, puedes dar algo de caridades. Si no estás tan bien de dinero, redúcelo en proporción, pero intenta dar también algo bueno. No dejes de hacer el bien, ¿no? Más o menos. Y luego Dios dice, y son personas que reprimen su enfado, reprimen su ira, mejor dicho, y perdonan hacia las personas. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, y Dios ama al-muhsinin, las personas de ihsan, las personas que se centran en perfeccionar su personalidad, que esto es con lo que hemos empezado. Mejórate a ti mismo, esto es lo que Dios ama, ¿vale? Y a partir de aquí todo empezará a ir bien, ¿vale? Si Dios quiere. Naturalmente, el primer contexto en el que todo lo ético se aplica es la familia, ¿vale? Por tanto, todo esto se aplica al matrimonio. ¿Por qué Dios aquí ha hablado de reprimir la ira y perdonar a las personas? Porque ambas cosas están relacionadas, ¿vale? Si tú aprendes a decir, vale, yo tengo estas reacciones humanas, la ira, pero voy a saber cómo controlarlo, ¿vale? Voy a desarrollar la capacidad de gestionar esta emoción. Naturalmente, luego te va a ser más fácil pasar por alto los errores de los demás, ¿vale? Porque yo entiendo que todo esto es pasajero. Por ejemplo, hay veces, no sé si pasa, a mí me ha pasado que cuando conoces a una persona y esa persona fallece, de repente empiezas a recordar todas las cosas por las que me he enfadado a lo largo de esta última semana. Son sumamente absurdas, porque al fin y al cabo toda esa gente con la que me he enfadado va a morir también. Es decir, cuando alguien muere y sientes mucha lástima, pobrecillo, era una buena persona y se ha muerto y no podemos hacer nada. Luego empiezas a pensar, toda la gente se va a morir. Qué lástima, incluido yo. Entonces dicen, ¿merece la pena que me enfade por algo? Imagínate que esa persona que ha muerto hoy, ayer te hubieras enfadado con él porque te perdió un cable o perdió el cargador de tu tablet, te lo tomó prestado sin permiso y tú te enfadas, te enfureces y al día siguiente se muere. De repente piensas, vaya estupidez por la que me enfadé ayer. ¿Por qué? Porque lo has puesto en perspectiva. Es importante que cuando ese cable recuerdes que es un machá. Es una utilidad que te ayuda en la vida de este mundo. Pero ponlo en perspectiva, ¿vale? No es más que una pequeña herramienta. No es la vida. Es una pequeña herramienta. Entonces, ¿por qué estaba dando este ejemplo? Porque cuando esa persona que muere hoy, tú recuerdas ayer cómo te pusiste con él, sientes una gran lástima. De decir, buah, en lugar de iluminar todos los días de esta vida, los oscurecemos a causa de estupideces, ¿vale? Esa es parte de lo que Dios está diciendo aquí. Reprime tu ira y perdona, ¿vale? Porque son cosas, está relacionado, ¿vale? Saber poner en perspectiva, saber qué cosas son importantes y qué cosas no. Y entonces es cuando te resulta más fácil pasar por alto, ¿vale? Fijaos que esta ira puede arruinar la familia. Puede arruinar la empresa que tú tienes montada, si eres un emprendedor. Puede arruinar el colegio que fundes. Puede arruinar cualquier proyecto en el que estés. Si no eres capaz de hacer esto, de reprimir tus emociones, no reprimir en el sentido de reprimirlas negativamente, sino no dar rienda suelta, no explotar en ira. Si no haces esto y pasas por alto algunas cosas negativas, siempre dentro de lo razonable, no puedes vivir. Así no se puede vivir. Y de hecho hay gente que después del divorcio, una vez vi en un programa de televisión que acudía un hombre, un programa donde a veces te explicas la historia de la gente que quieres que venga y reconciliar y tal, y acudía un hombre y decía, fui un maltratador. Y la presentadora le decía, imagino que era verídico, ¿no? La presentadora le decía, pero esto lo dices en serio, porque es muy grave lo que estás diciendo, es un delito. Sí, sí. El hombre dice, yo fui un maltratador durante muchos años. Y no sé cómo lo explica, no sé si estuvo en la cárcel o no, pero la cosa es que su familia ya se ha desentendido de él y no quiere saber nada de él. Y él decía, vengo aquí a decir públicamente que me arrepiento para que lo escuchen y me vuelvan a abrazar, ¿vale? Da mucha pena, dices, oh, ¿por qué no le abrazan? Pero claro, por otro lado dices, yo no sé lo que vivió esa familia. Pero bueno, la lección que yo quería dejar es la siguiente. Siempre te viene a la mente esa frase de, tío, ¿no podías antes de perder a tu familia arreglarlo? No hay que juzgar a nadie porque el pasado es el pasado, ¿no? Pero es esa idea de, tú eres agresivo, estás pegando a tu familia, ¿no? Estás haciendo la... Deja de hacerlo, tío, porque los vas a perder y cuando los pierdas a lo mejor ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas familias no tienen una historia así? Pero ahora ya es tarde. Por tanto, hay que tener eso en cuenta. Si sabes que tienes un defecto, trabaja en ello, porque puede que haya un futuro en el que pierdas a esas personas. Entonces dirás, perdóname, ya no, ya está, se acabó. O sea, no hay que olvidar que hay quien quiere arreglar las cosas cuando ya se ha acabado, y es importante intentar arreglarlo antes. Y la ira, el enfado y el no perdonar es uno de nuestros grandes problemas, ¿vale? Interesante hadith en el que alguien le dice al profeta alayhi salam, todos los hadiths que menciono son auténticos, ¿vale? Los tengo fichados. Alguien le dice al profeta alayhi salam, dame un consejo, que no le tenga que preguntar a ninguna otra persona. Eso sí, los parafraseo, ¿vale? Lo explico en un español moderno, en un español fluido. Dame un consejo que no le tenga que preguntar a ninguna otra persona después de ti. ¿Y el profeta qué dijo? La taghdab. No, dijo, profeta, dame un consejo. Alayhi salam. Y el profeta respondió, la taghdab, no te enfades. Y la persona le dijo, ¿algo más? Y el profeta le dijo, la taghdab. Bueno, según la narración del hadith, se lo dijo tres veces. La taghdab significa no te encolerices, no caigas en ira, que no se apodere de ti el enfado, ¿vale? Hay, claro, hay eruditos que dicen, hay veces que alguien va al profeta, le pide un consejo, alayhi salam, y él le responde, no te enfades. A veces le responde, preserva bien la lengua. Algunos eruditos dicen, el profeta alayhi salam conocía a la persona que le pedía un consejo, y él le daba un consejo en base a su defecto o aquella cosa en la que él podía trabajar, ¿no? Esto es una posibilidad, no sé hasta qué punto es verdad ni si lo podemos saber realmente, pero es importante, tan importante que el profeta dijo, este es el consejo que te doy, acaba con la ira. En otro hadith auténtico, el fuerte, dice el profeta alayhi salam, no es el que derrota al oponente, sino el que sabe controlar su ira, ¿vale? Es decir, vas a gritar a tu pareja, por ejemplo, o en el caso de personas poco cívicas, van a llegar a empujar o a algo, eso no te hace fuerte, tío. Lo que te hace fuerte es saber controlar este organismo de aquí. Este organismo de aquí, ese es el que tienes que controlar. A este es el que tienes que vencer, no al otro. Especialmente hombres maltratadores. Quiero decir, wow, qué macho eres, has pegado a una mujer. Quiero decir, ¿qué tal si esa lucha la haces contra ti? Ya que eres tan fuerte y tan macho, ¿no? Es decir, el profeta te está diciendo, ¿la fortaleza cuál es? Enfrentarte a ti. Bueno, en fin, la cosa es que si no sabes enfrentarte a ti, incluyendo a tu ira, a tus rencores, porque aquí estamos hablando del rencor, también está incluido, eso te puede destruir. Te va a deprimir. Tú mismo vas a ser infeliz y puede acabar destruyendo tu matrimonio, ¿vale? Estás siempre recordando esas cosas que pasaron, a veces incluso magnificándolas. Y esto escuché a una mujer musulmana que hace cuestiones de terapia matrimonial, y eso es su especialidad. Ella dijo, es como un vaso agujereado, ¿vale? Es ese rencor. Primero tapa el agujero antes de seguir echando nada más. Porque si dejas ese agujero ahí, todo lo que eches se va a ir cayendo, ¿vale? Un matrimonio en el que hay un rencor por una cosa y no se solucione, no esté perdonado, no esté hablado, no esté zanjado, ese matrimonio, todo lo que esté haciendo y viviendo, se va a ir al traste, ¿vale? Porque se entra por un lado, pero se está cayendo por otro lado. Pasas una bonita tarde con tu pareja, pero luego piensas, pero ese día me hizo eso. Es decir, siempre está eso ahí. Y no hay nada bueno del todo, porque todo se está yendo. Y por supuesto, hay que hacer cosas, insisto, en la trascendencia, por Dios. Incluso pedir perdón y perdonar. A veces, es cierto, a veces tú no perdonas a la persona solo porque dices, bueno, si no perdono ya no van a ir bien. Lo haces por Dios, a veces. Y eso es una motivación muy fuerte, ¿vale? Porque no es solo ya una cuestión de reciprocar, ¿vale? Tú me has pedido perdón, te perdono. Tú te portas bien, yo hago. Sino que tú sabes como ser humano que tienes unas responsabilidades trascendentes, ¿vale? Incluso si ha habido alguien que no te ha tratado especialmente perfecto, tú sabes que Dios, tu creador, te dice, no lo hagas por él, ¿vale? Yo te he creado y yo sé que tú aspiras a más, ¿vale? Y espero de ti más, ¿vale? Espero de ti, por ejemplo, este perdón, ¿vale? Y lo haces. Es una motivación muy potente, especialmente una persona que tiene cultivado su imán. Lo perdonas. Dices, lo hago por Dios. Cuando dices lo hago por Dios, no significa que la otra persona me da igual. Me da igual tú, lo hago por Dios, tú me das igual. No, tú estás perdonando a la persona, por tanto hay algo de cara a esa persona. Pero hay algo mayor que te ha motivado. No solo tus emociones. A lo mejor si te dejaras llevar por tus emociones, no puedo perdonar. Pero a veces tiene que haber algo encima que te diga, puedes, porque yo te he creado y sé que puedes. Y además sé que tú tienes cosas ocultadas en tu armario también, y yo soy el que las puede borrar también, ¿vale? Por tanto, eso es importante. Y la persona que se ha equivocado, también, desde el momento que se perdona, que se zanja el asunto, no estés tú martirizándote. En otras palabras, perdónate a ti también. Tienes que aprender a perdonarte a ti también. Yo hice estas cosas mal, ¿vale? Rectifico, me arrepiento, y desde el momento que me arrepiento y rectifico, tiro para adelante. No, soy una basura, yo la lié parda, nunca he podido... Eso también es una espiral negativa, ¿vale? Y quiero dar un último consejo a este respecto. El profeta que nos dijo... Chadawau, buscad medicinas, buscad tratamiento, ibadallah. Buscad tratamiento, oh siervos de Dios, fa inna Allah subhanahu lam yada'a da'an, porque Dios, el exaltado, el que lo ha creado todo, el que está encima, el trascendente, mejor dicho, él no ha colocado, no ha puesto en este mundo ninguna enfermedad, illa wada'a ma'ahu shifa'an, sin que él haya colocado una cura, ¿vale? Id del haram, excepto el hecho de que los años pasan, ¿vale? El hecho de que te vas a hacer mayor y eso no se puede cambiar. Sí que es verdad que puede haber salud, comer bien, tal, pero este organismo envejece, no se puede luchar contra eso. Hay otros hadices interesantes, donde otras transmisiones donde se dice que todo aquel, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin haber creado una cura. Alimahu man alimahu, independientemente de quien la conozca, o yahilahu man yahilahu, independientemente de quien la conozca y de quien la desconozca. Es decir, incluso si tú no conoces de que existe una cura para algo, esa cura está creada, está disponible. A lo mejor hay que descubrirla, hay que hacer más investigación, a lo mejor ya está descubierta y tú no la conoces y tienes que investigar, lo que sea. Pero Dios se ha encargado de que por cada dolencia hay una terapia, ¿no? Básicamente una cura. Entonces, a veces los matrimonios, bueno, pues también enferman. O hay casos donde es muy difícil salir de unos celos obsesivos, aunque la persona diga, guerra del Islam. Es muy difícil salir de, a veces, de casos de maltrato. A veces hay una depresión en uno de los dos, hay una ansiedad en uno de los dos, hay un trastorno en uno de los dos. Y a veces ya están descubiertas y disponibles terapias, ¿vale? Hay terapias de matrimonio, o terapias para personas individuales con problemas. Y hay que fomentar esta cultura, fomentar la cultura de ayudar, fomentar la cultura de ayudar a tu hermano. Ayuda a tu hermano si puedes, ¿no?, nos dice la Sunna. Esto implica cuestiones médicas también. Entonces, cuestiones médicas, incluyo aquí la salud mental, incluyo aquí las terapias. Esto es intrínseco al Islam. Cualquier cosa que ayude a las personas, tanto si es física como si es mentalmente, tienes que fomentarla. Tienes que acudir a ellos, ¿vale? Dios te está diciendo, Tadawau, el profeta alayhi salam, busca medicina. Busca medicina. Busca medicina. Cuando hablamos de sabor hemos dicho que es la paciencia, pero también es la persistencia, ¿vale? El seguir adelante, el buscar soluciones. Alhamdulillah, cuando existe un problema. Hay muchos problemas, ¿vale? Hay disputas diarias en los matrimonios. Llegan a este punto de disputa sin parar. Algunos llegan tienen enormes problemas para comunicarse. Hay una gran falta de comunicación. Hay problemas como, por ejemplo, que familiares de alguno de los dos lados o de los dos lados se meten, están metiendo cizaña, ¿vale? Ese matrimonio necesita aprender a gestionar esto, a marcar los límites, a no dejarse influir. Hay problemas en la vida íntima a veces. Algunas personas no entienden lo que otros, uno no entiende lo que el otro hace, el otro lo que el uno hace, el otro tiene malos hábitos, problemas, disfunciones. Estas cosas afectan al matrimonio. Y hay terapias y ayudas que se han descubierto, y las que no se han descubierto hay que buscarlas, ¿vale? El profeta dice, buscad medicina. Es decir, descubrirlas, y la que esté descubierta, ves a buscarla, ¿vale? Esa es la cultura del Islam. Otros problemas pueden ser infidelidades, por supuesto, maltrato físico o maltrato psicológico. Como hemos dicho antes, una adicción a la pornografía. Esto existe en matrimonios. Bueno, escuché pues precisamente a personas musulmanas que se dedican a tratar con matrimonios musulmanes, explicando muchos casos de gente, incluso gente de dawa, gente que predica el Islam, pero que tiene esta pequeña adicción luego, se ha descubierto en su teléfono. Pasa, es que somos humanos, pasan estas cosas. Entonces, todas estas cosas que se intrometen en un matrimonio, hay solución, ¿vale? Y por cierto, esto pasa con los practicantes también, ¿vale? Nadie es perfecto, todos somos seres humanos. Hay un pequeño tabú de que cuando un matrimonio tiene problemas, ir a buscar la terapia es como que no lo han podido arreglar. Pero eso es una tontería, ¿vale? Es una tontería. Si yo, por ejemplo, tengo una úlcera, yo no me hago el fuerte, porque esa úlcera me puede acabar matando, ¿vale? Lo que tengo que hacer es ir a buscar la ayuda. Nadie te dice, ¿has ido a buscar ayuda por una úlcera? qué débil eres! Pero cuando se trata de cuestiones mentales y no físicas, como por ejemplo una terapia matrimonial, entonces sí, entonces hay un tabú. Eres débil. ¿Vas a buscar ayuda? ¿Ansiedad? ¿Eso es que no rezas o qué te pasa? ¿Estás loco? Es decir, ir a buscar ayuda mental no es estar loco ni ser débil. De igual modo que ir a buscar ayuda física no es estar loco ni ser débil, ¿vale? Y además muchas de estas terapias son privadas, ni siquiera va a ser expuesto públicamente, ¿no? Pero eso, hay que fomentar esa cultura de busca ayuda, tío, hay gente. Y musulmanes que os interese el estudio de ayudar a los demás, no solo a través de la medicina o la salud física o química, sino también de terapias, de psicología, hace mucha falta esto en la humanidad y en la comunidad musulmana. También es un gran tabú en muchos aspectos de la comunidad musulmana. Por tanto, es importante ir a buscar esas terapias por orden del profeta, alayhi salatu wassalam, ¿vale? Y de esta forma, cuando se acuden a estas terapias, intenta arreglar las cosas y tú convertirte en la persona que te atraería a ti, ¿vale? No solo esperar que el otro vaya a hacer terapia y tal. A lo mejor eres tú quien debe ir, o los dos juntos. Y tú intentar cambiar. Tú intentar seguir las directrices, saber qué puedo hacer yo. Y a veces de esa forma se arregla un matrimonio. Cuando uno nunca quiere él, de hecho un gran problema está en los trastornos en los que la persona no quiere nunca reconocer su propia culpa. Esos son los casos más difíciles de abordar. ¿Por qué? Porque la persona no quiere reconocer que él tenga nada que cambiar. Ese es el caso más grave, más difícil. Pero siempre y cuando tengas una disposición por tú reconocer tus problemas, el consejo es conviértete tú en la persona que a ti te gustaría, que a ti te atraería, ¿vale? Y en muchos casos así es como se soluciona. Insisto en siempre mirarte a ti mismo antes que mirar al otro. Y si hace falta, hacer las cosas juntos. Pero el profeta nos dice, tadawau, buscar esa terapia. Si hace falta, por supuesto.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Bow Down, interpretado por el grupo Nor.
strive to keep my heart alive. Every dawn I rise to help my soul revive. Every day I strive to keep my heart alive. Every dawn I rise to help my soul calls this deep prayer of mine, seeking the divine. When the moon slowly falls, my heart quietly calls this deep prayer of mine, seeking the divine.
Most sublime, he keeps on forgiving, time after time. I bow down to the one. I bow down to the one.
La ciencia son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Queremos terminar el programa de hoy hablando un poco sobre los efectos de los videojuegos y las redes sociales en la adolescencia con respecto a la salud mental. Jugar a videojuegos puede tener efectos tanto positivos como negativos en la salud mental de los niños, dependiendo de diversos factores como el contenido de los juegos, la cantidad de tiempo dedicada a jugar y las características individuales de cada niño. Entre los efectos positivos está que los videojuegos pueden mejorar habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la conciencia espacial y la coordinación mano-ojo. Los juegos multijugador en línea pueden facilitar la interacción social y las habilidades de trabajo en equipo, especialmente cuando se juegan con amigos en comunidades en línea. Por el contrario, los videojuegos contribuyen a pasar más tiempo frente a la pantalla, lo que significa menos tiempo al aire libre. Por ejemplo, en Estados Unidos, según las estadísticas, los niños pasan muchísimo tiempo frente a una pantalla y solo un promedio de 4 a 7 minutos en juegos estructurados al aire libre. El juego excesivo puede conducir a comportamientos similares a la adicción, donde los niños priorizan el juego sobre otras actividades, descuidando las responsabilidades y experimentando síntomas de abstinencia cuando no juegan. Los síntomas incluyen jugar más de 10 horas a la semana, descuidar la higiene personal y las responsabilidades y experimentar síntomas de abstinencia cuando no se puede jugar. También a tener en cuenta la correlación entre los juegos violentos y el aumento de la agresión en los niños, que es ampliamente debatido entre los investigadores y muchos estudios se han realizado entre esos dos factores. Otro tema debatido es si el tiempo excesivo de juego conduce al aislamiento social, ya que los niños pueden descuidar las interacciones cara a cara con familiares y amigos en favor de los juegos en línea. Además, el juego excesivo puede interferir con el trabajo escolar y el rendimiento académico, si consume demasiado tiempo que podría dedicarse a estudiar o a participar en otras actividades educativas. En la era digital, los niños y adolescentes están experimentando problemas sociales únicos debido precisamente a las redes sociales. Las niñas preadolescentes y adolescentes toman la delantera en las estadísticas que muestran que pasan al menos 4 horas diarias en las redes sociales. Las plataformas de redes sociales más populares entre los niños incluyen Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube. Los adolescentes informaron que usaban más TikTok y YouTube, mientras que los niños pasaban más tiempo en YouTube y las niñas pasaban más tiempo en TikTok. La exposición constante a imágenes idealizadas de belleza y estándares corporales poco realistas puede contribuir a la insatisfacción corporal y a comportamientos poco saludables como dietas extremas o ejercicio excesivo en los adolescentes. La ansiedad y la depresión pueden ocurrir después a través de contenido negativo o al consumir contenido idealista que hace que los niños se comparen con los demás. Tanto las redes sociales como los videojuegos apelan a los receptores de dopamina en nuestro cerebro que están asociados con el placer, la recompensa, la motivación y el esfuerzo de comportamiento. Esto combinado con la satisfacción instantánea de los me gusta, los comentarios y las acciones pueden conducir al uso compulsivo y a la dependencia entre los menores. En realidad, el problema es que existe poca o ninguna legislación cuando se trata de regular el contenido y las restricciones de edad en las plataformas de redes sociales. Y claro, la solución al problema pasa en primer lugar porque los padres controlen qué hacen sus hijos con los dispositivos electrónicos. Y en segundo lugar, pero de una manera importante, es que los legisladores deben presentar proyectos de ley que trabajen para proteger a los niños mientras usan Internet y las redes sociales. Bueno, pues ya casi hemos llegado al final del programa. Nos queda despedirnos y ponerles el último tema musical.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía. Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora les dejamos escuchando el tema Beautiful World interpretado por el grupo NUR.
Si Dios quiere, estaremos por aquí de nuevo la semana que viene.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Catch the rays of golden sunshine, breaking through the cotton clouds, 'cause I'm a traveler in this world, gonna follow my heart through. Seven seas, gonna taste the ocean breeze, gonna stay.
on my journey through. Gonna climb the evergreens, gonna make a bed of leaves, gonna stay the course on my journey through
this beautiful world.
Tops of peaks where nothing grows,
nothing grows.
Cross the rolling plains of waving gold, to the endless waves of rolling blue. Cause I'm a traveler in this world, gonna follow my heart. It's beautiful.